¿Cuál es la fruta con mayor cantidad de grasa del mundo? ¿Cuál es uno de los colorantes alimenticios más utilizados que es elaborado con amoníaco? ¿Sabías que tu cerebro y claridad de pensamiento pudiera estar siendo amenazado por estos 12 enemigos del temple?
Ricardo Novela, empresario, líder, deportista, bailarín apasionado, creyente, obsesionado por las leyes de la naturaleza, presenta.
Nuestro propio cuerpo físico posee una sabiduría de la que carecemos quienes habitamos el cuerpo. Le damos órdenes que no tienen sentido. Henry Miller. Yo soy Ricardo Novela y quiero darte oficialmente la bienvenida a este podcast. Y con estas sabias palabras de Henry Miller, novelista, cuentista y ensayista estadounidense conocido por romper con las formas literarias existentes y desarrollar un nuevo tipo de novela semi-autobiográfica que mezclaba personajes, comenzamos el episodio número 7 de Regresa a la Naturaleza. Pero antes quiero hacerte un obsequio. Quiero regalarte el libro titulado Lo que nadie te dijo de las enfermedades incurables, escrito por el padre de la medicina natural en Latinoamérica, Manuel Lezaeta Acharán. El ebook es totalmente gratis y también vas a tener la oportunidad de adquirir, si lo deseas, el audiolibro, que la verdad está a un precio irrisorio. El precio ni siquiera llega a 25 centavos de dólar de cada hora que invertí en grabar y editar dicho material. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a libro.regresaalanaturaleza.com. Así que descarga el ebook totalmente gratis y si deseas el audiolibro, también lo puedes encontrar en libro.regresaalanaturaleza.com. Y si por alguna loca razón no has escuchado los anteriores episodios, quiero exhortarte a que los escuches. En el episodio 1 hablamos acerca de los peligros de la carne, consejos prácticos para la indigestión y hablamos de cómo nos manipulan. En el episodio número 2 comenzamos con la primera avenida de acceso al cerebro, es decir, aquella que puede afectar tu voluntad, tu claridad de propósito, tu memoria, tu razonamiento y tu juicio. También hablamos de los peligros del trigo refinado. El episodio número 3 y 4 son bonos sumamente especiales en donde hablamos acerca del nutriente perdido, un nutriente que no podemos conseguir de los alimentos que pudiera ser el secreto del antienvejecimiento y la inmunidad. En el episodio número 5 hablamos acerca del impacto tan positivo que tiene el sol para nosotros. Hablamos acerca de la inactividad como causa de 13 cánceres. Y hablamos de una fruta que es superior a la naranja en vitamina C. En el episodio 6 hablamos probablemente de uno de los suplementos naturales más respaldados científicamente del mundo entero. Por ejemplo, Jorge Serratos, del podcast Sinergéticos, lo ha mencionado repetidamente en estos últimos días por tener un fuerte testimonio de su mamá con respecto a la enfermedad de cáncer. Es tiempo del segmento número 1. Regresa a la naturaleza. Hoy hablaremos de la tercera avenida de acceso al cerebro. Quiero anticiparte que de las 7 avenidas, muy probablemente esta sea la más retadora de todas. Pero por supuesto, más allá de asustarte, mi único objetivo es motivarte a que tú puedas hacer pequeños cambios. Quiero insistirte a que aunque sea comiences, solo comiences. Esta tercera avenida tiene muchísimo, pero muchísimo impacto en demasiadas áreas en tu vida. Aunque hoy predominantemente nos enfocaremos a lo que afecta a tu cerebro. Pero no quiero que olvides que esta tercera avenida pudiera afectar a tus relaciones, pudiera afectar a tu comportamiento, pudiera afectar a las metas que te has propuesto lograr en tu vida, pudiera producir enfermedades terminales en ti, en tus hijos e incluso en tus nietos. La tercera avenida de acceso al cerebro se llama temple. Y podrías decirme, a ver, Ricardo, temple es una avenida de acceso al cerebro que podría afectar mi memoria, mi fuerza de voluntad, mi salud mental. Rotundo sí. Si buscamos en la Real Academia de la Lengua Española la definición de temple, encontraremos la siguiente definición: fortaleza enérgica y valentía serena para afrontar las dificultades y los riesgos. Algunos sinónimos de temple pudieran ser moderación, sobriedad, mesura y una de mis favoritas, autocontrol. Y sé que puedes insistir pensando, Ricardo, de a tiro, hoy sí siento que te fumaste algo, pero te ruego a que esperes a que te explique los 12 enemigos del temple y verás a qué me refiero con mayor claridad. Mientras tanto, quiero que vayas reflexionando a que probablemente te parece raro que hable del temple como la tercera avenida de acceso al cerebro, porque muchas veces los perjuicios de la falta de temple suelen demorarse en hacerse públicos, aunque sus efectos hayan comenzado mucho tiempo atrás. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía 6 años de edad, que iba a la primaria, que trataba de hacer mis tareas, y como mi mamá trabajaba todo el día para mantenernos, a mis 3 hermanos y a mí, algunas veces ella llegaba tarde, a las 9, 9:30, algunas veces 10 de la noche. A esas horas yo ya me encontraba soñoliento porque me tenía que levantar temprano para ir a la primaria al día siguiente. Sin embargo, tenía que esperar despierto a mi bella mamá, ya que tenía que mostrarle la tarea que hice en el día. Recuerdo varias ocasiones en las que no llegaba a hacer correctamente mi tarea y mi mamá me ponía a repetirla. A veces no era un error ortográfico o no era un error en la suma, sino que era la falta de limpieza. Ella siempre me decía que la limpieza habla mucho de una persona. A esa edad probablemente yo pensaba que mi mamá era exagerada y probablemente en más de alguna ocasión le llegué a hacer berrinche. Sin embargo, el temple de mi mamá para no ceder a mi berrinche fue siempre característico en ella. Muy pronto me di por vencido a mis berrinches y mejor prefería hacer bien la tarea a la primera. Y si me equivocaba o quedaba sucio, prefería, por iniciativa propia, repetir yo mismo la tarea. De la templanza se habla desde la antigüedad. Tiene muchísima historia, pero en lo que respecta a la falta de templanza en el consumo de ciertos alimentos o hábitos que pudieran afectar al funcionamiento de nuestro cerebro, probablemente se fortaleció y se consolidó a inicios del siglo XIX y apareció el movimiento por la templanza. Históricamente se centró en promover la moderación, la sobriedad, mesura, autocontrol, abstinencia total de consumo de bebidas alcohólicas. Este movimiento enfatizó los efectos negativos del alcohol en la salud, en las personalidades, en la vida familiar, lo que llevó a prohibiciones nacionales en varios países como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Finlandia e India. ¿Podrías imaginar esto el día de hoy? Si bien el movimiento se centró principalmente en el consumo de alcohol, sus principios de moderación y autocontrol pueden aplicarse a otras áreas de consumo. La templanza podría extenderse, por ejemplo, al azúcar, la cafeína, el tabaco, las drogas y los químicos que están presentes en lo que se consume. Comencemos a explicar el primer enemigo del temple, el azúcar. Para entender por qué el azúcar es un enemigo del temple y cómo afecta esto a nuestro cerebro, necesitamos mencionar en primer lugar que nuestro cerebro es raro. Sí, raro con respecto a cualquier otra célula de nuestro cuerpo. El cerebro consume 15 veces más combustible que cualquier otra célula. Pero ahora escucha lo que voy a decir. el cerebro solo puede contener un suministro de combustible de grandiosos y largos 2 minutos. Esto tiene que hacerte sentido. ¿Has notado que cuando alguien aumenta mucho de peso, su cabeza no se agranda como esos gorditos simpaticones que tenemos como un poquito colgando a nuestros costados? El cerebro no se agranda porque, en primer lugar, tenemos un cráneo que lo protege. Esta es una razón simplificada de por qué el cerebro solo puede contener un suministro de combustible para 2 minutos. El almacén de combustible tanto del cerebro como, por ejemplo, de los músculos son las reservas de grasa. Sin embargo, las células musculares tienen una especie de almacén propio que se llama glucógeno. Es un almacén de glucosa de liberación rápida para la célula muscular. Pero mucho ojo, no para las células cerebrales. En este caso es el hígado que tiene una pequeña cantidad que puede enviar al cerebro. El problema con el azúcar y ciertos cereales es que proveen de energía excesivamente rápido. ¿Y cómo está tu intelecto, juicio y razón cuando los niveles de azúcar en la sangre suben? Está rebasado, sobrepasado. Es casi como intentar controlar un coche de Fórmula 1 en donde el acelerador está a todo lo que da y no tienes frenos. Eso sería aterrador, ¿no crees? Pues para el cuerpo es como si estuviera en crisis. Entonces rápidamente el cerebro le dice: ¡páncreas! ¡Rápido! ¡Deja de descansar! ¡Necesito que liberes insulina! ¡Rápido! ¡Baja el azúcar! Y debido a que había tanta glucosa ahí, se libera demasiada insulina. Y ahora, ¿cómo está nuestro intelecto, nuestro juicio y nuestra razón? Está por los suelos. Ahora, ¿en cuánto tiempo el cerebro está como moribundo debido a toda la expulsión de insulina? Escasos 2 minutos. Una vez que el páncreas libera insulina para reducir los niveles elevados de azúcar, el individuo puede comenzar a sentir una caída repentina de energía, fatiga o incluso cambios de humor. Esto puede provocar sensación de irritabilidad, cansancio o incluso antojos de alimentos más azucarados para contrarrestar la caída de los niveles de azúcar en sangre. Mis amigos, esta es la razón por la cual necesitamos temple. ¿Qué nos produjo nuestra baja repentina de energía? El azúcar. ¿Qué queremos para contrarrestar nuestra baja energía? ¡Más azúcar! ¿Qué crees que le va a pasar a tu cerebro si aceleras, frenas, aceleras, frenas, aceleras, frenas, aceleras, frenas? ¿Qué crees que le va a pasar? El Instituto de Texas para Desórdenes Neurológicos, cuyo link te dejaré en las notas del programa, dice que el azúcar puede alterar los niveles de dopamina a medida que el cerebro se acostumbra a niveles altos de azúcar. Quiero recordarte que la dopamina es un neurotransmisor liberado por el cerebro que desempeña varias funciones en los humanos y otros animales. Entre dichas funciones está la coordinación del movimiento, memoria, recompensa placentera, comportamiento, atención, inhibición de la producción de prolactina. Esto tiene que ver con el equilibrio hormonal y regular de diversos procesos fisiológicos, particularmente en el contexto de la salud reproductiva y las funciones metabólicas. También la dopamina se encarga de funciones que tienen que ver con dormir, con el control del humor y con el aprendizaje. Todo esto se puede ver afectado cuando se alteran los niveles de dopamina. El mismo artículo menciona que la adicción a las drogas y la enfermedad de Parkinson son algunos ejemplos de condiciones asociadas con niveles alterados de dopamina. El mismo artículo dice que, de hecho, tanto la expresión genética como la disponibilidad de los receptores de dopamina pueden verse alterados en ciertas áreas del cerebro por consumir demasiado azúcar durante un largo periodo de tiempo. No muy lejos y casi igual al azúcar se encuentra el trigo híbrido o trigo refinado de hoy. Quiero exhortarte a que si no has escuchado el episodio número 2 donde se habla del trigo refinado, de verdad te exhorto a que lo puedas escuchar. Hay estudios que demuestran que el trigo incluso puede elevar más los niveles del azúcar en la sangre, incluso más que la azúcar refinada. Por eso el enemigo número 2 del temple es el trigo refinado. Aunque seguimos hablando de la afectación que esto tiene al cerebro, quiero recordarte que el comer a cada rato también puede descomponer tu sistema digestivo. Y por eso las personas comienzan a decir cosas raras como que la gastritis es normal o que la indigestión la tiene todo mundo. El tercer enemigo del temple es el café. Las células nerviosas del cerebro se comunican entre sí mediante mensajeros químicos. Cuando se consume cafeína, puede afectar este proceso de comunicación. Imagina una célula nerviosa con una especie de brazo llamado axón que se extiende hacia otra célula. El extremo de este brazo tiene pequeñas estructuras llamadas botones que liberan neurotransmisores, los llamados mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos o neurotransmisores viajan a las estaciones receptoras de la siguiente célula nerviosa. Estos mensajeros químicos tienen una increíble capacidad de viajar rápido, hasta 322 kilómetros por hora, lo que permite que una célula nerviosa se comunique con miles de otras. Esta comunicación rápida es vital para la función cerebral y puede verse afectada por sustancias como la cafeína. Quiero platicarte de una crisis que tuve en donde se ve envuelto la velocidad del pensamiento. Me parece que tenía alrededor de 16 años y me encontraba frente a un campo de fútbol viendo jugar a uno de mis primos en una bellísima ciudad de México que es Colima. A los que me conocen saben que no me gusta el fútbol, por lo tanto, eso de ver jugar a mi primo pues no era tan cierto. Y recuerdo que pensé, ¿cómo puedo aprovechar el tiempo mientras estoy esperando a mi primo? Así que saqué un reloj que recién una tía me acababa de regalar, al que al parecer le estaba fallando la batería. Así que lo saqué para colocarle la hora correcta. Como eran alrededor de las 9:30 de la noche, se encontraba bastante oscuro el lugar y yo tenía que estarme constantemente agachando, como buscando la luz para que le diera el reloj para colocarle la hora precisa. Me encontraba totalmente solo. Mi único conocido era mi primo, que se encontraba en el campo de fútbol. Y obviamente, como él estaba jugando y quería ganar, pues que iba a andar viendo dónde andaba su primo menor. En eso veía venir a un señor bastante corpulento. Y como siempre he sido muy observador, me llamó la atención que saludaba a algunas personas. Y mi cerebro me decía, a lo mejor esta persona es de confianza. Y mientras tanto yo seguía buscando la luz para poder resolver el tema de la hora con mi nuevo reloj. Y mientras tanto el señor se seguía acercando. Tenía una especie de caminar muy confiado. Cuando se estaba acercando hacia mí, nuestras miradas se encontraron y a mí me pareció normal, como de dos personas que simplemente cruzan las miradas en la calle. Pero conforme se iba acercando más, su caminar era más lento. De pronto su mirada se dirigió hacia el reloj que estaba sosteniendo y de pronto yo pensé, qué raro que vea mi reloj, pero no creo que debería desconfiar de él porque al parecer es conocido en el lugar y al parecer las personas le responden, es decir, tiene al parecer amigos. Yo continuaba tratando de corregir la hora de mi reloj y después fui consciente que el señor que se iba acercando cada vez más tenía una camisa de tirantes y muy rápidamente pensé, oye, Ricardo, como que este señor se viste como los pandilleros de la televisión, ¿no crees? Y luego pensé, no, Ricardo, si me quisiera robar, no lo va a hacer frente a todas las personas que están viendo el partido. Y mientras tanto, él cambió su mirada de estar viendo el reloj a verme nuevamente a los ojos, mientras continuaba reduciendo la velocidad. Y en eso se detuvo exactamente frente a mí. Estaba por nuevamente volver a ver mi reloj, cuando en ese instante pensé, ¿y si es un ratero? ¿Y si me hace algo? ¿Y si no le importa que estemos en un lugar público? Pero no creo, porque si me hiciera algo, todos los demás lo conocen. Por si las dudas, Ricardo, piensa qué hacer. ¡Rápido, piensa! Si me hiciera algo, grito. No, porque sería demasiado tarde y se habría llevado mi reloj. Y además no soy de los niños que grita por auxilio. ¡Rápido, piensa! ¿Y si grito el nombre de mi primo? No, Ricardo, se tardaría muchísimo en llegar. ¿Y si le pido ayuda a alguien cercano? No, tampoco es buena idea, porque todos están viendo el partido. ¿Y luego? ¿Qué tal que tiene cómplices? Y me toca pedirle ayuda a su cómplice. Oye, Ricardo, ¿Recuerdas la clase de básquetbol que tuviste con el profe Gaitán en el CODE cuando te puso a correr a máxima velocidad? ¿Cómo se llamaba eso? Ah, sí, sprint. Mientras estaba pensando todo eso, el señor estaba terminando de detenerse. Yo notaba cómo mi respiración se comenzaba a agitar. Escuchaba de fondo el movimiento del balón. Y yo pensaba que el profe Gaitán, en todas las veces que corrimos sprint, había un punto de inicio y un punto final. Y de pronto pensaba, no sé si es la alternativa correcta, pero creo que es la mejor opción. Así que rápidamente busqué con la mirada el primer punto que me pareció con mayor cantidad de luz y decidí correr a la máxima velocidad posible. Cuando llegué, escasos segundos después, volteé a ver el punto inicial de donde inicié mi carrera. El señor estaba mirándome fijamente, como con una risa burlesca, mientras caminaba muy calmadamente alejándose del campo de fútbol. Yo seguía respirando de manera agitada, recuperándome de la carrera más rápida de mi vida. Lo que quiero decirte es que todo esto fue posible pensarlo porque mis neurotransmisores estaban viajando a una velocidad de 322 kilómetros por hora. ¡Qué increíble!, ¿no? Mientras todo eso sucedía por fuera, la adenosina, un neurotransmisor que actúa como freno del cuerpo, tuvieron que disminuir dramáticamente. Porque en una crisis no quieres frenos. Quieres correr, escalar o pelear por tu vida, porque tu vida está dependiendo de que te muevas. Por otro lado, la acetilcolina, un neurotransmisor que afecta directamente la función de la corteza prefrontal, estaba aumentando. ¿Por qué? Porque lo que requiero en una situación de crisis es que mi intelecto, mi juicio y mi razón funcionen muy rápidamente. ¿Recuerdas que pensé, será un ratero o no será un ratero? ¿Grito o no grito? ¿Menciono el nombre de mi primo o no lo menciono? ¿Corro o no corro? El otro neurotransmisor que se activa es la dopamina. ¿Por qué? Porque tú requieres claridad en el juicio o en el veredicto que estás por tomar. La dopamina es tu búsqueda de recompensa. Tú quieres correr porque quieres salvar tu vida, porque quieres estrenar tu reloj, porque quieres seguir jugando básquetbol. La dopamina es la hormona de la felicidad. ¿Puedes ver cómo todos estos neurotransmisores están activados en una crisis? Gracias a Dios que se activan en una crisis. ¿Y qué crees? Esto es exactamente el mismo proceso que ocurre cuando tomas una taza de café, pero también un bloque de chocolate, o un Red Bull, o un Monster Energy, o un Rockstar Energy Drink, o una Coca-Cola, o un Dr. Pepper, todas tus bebidas energéticas y todas las bebidas con cafeína. Y me vas a decir, ay, Ricardo, es que me siento tan bien cuando tomo una taza de café. Es que si no, no despierto. Claro, tu adenosina se está reduciendo, por eso te sientes más rápido, más fresco, según tú. La acetilcolina te despierta y la dopamina te hace sentir feliz. Pero lo que en realidad está sucediendo es que tu cerebro está entrando en un desequilibrio químico. Porque como no estás viviendo en realidad una crisis en donde tu vida corre peligro, no te estás moviendo, no estás corriendo, el cerebro dice, achis, achis, oye, este cuate ni se está moviendo, no está corriendo, es más, está sentado. El cerebro dice, rápido, rápido, desarrolla sitios receptores adicionales para que podamos intentar mantener los frenos, deja de producir tanta acetilcolina. Así que una persona puede sentirse bien inmediatamente después de la taza de café, pero pasado un tiempo el efecto se pierde. Lo que hace la cafeína es provocar un desequilibrio químico en el cerebro. Y lo que provoca el trigo refinado y el azúcar es un desequilibrio de combustible en el cerebro. Y tú mismo responde, ¿a cuántas personas conoces que desayunan trigo refinado, azúcar y café? Según la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, NAMI, informa que uno de cada cinco adultos estadounidenses experimenta una enfermedad mental cada año. No quiero que te sientas juzgado. Yo mismo hace algunos años consumía prácticamente todos los días café y mate, pero decidí comenzar a hacer cambios de salud en mi vida. Y no creas que ignoro los estudios científicos que hay a favor del café. Por ejemplo, hay 1, que se titula Los beneficios emergentes para la salud del café, con énfasis en la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, que te dejaré en las notas del programa, y otros estudios que hablan de un efecto favorable en la función hepática y en protección contra ciertos cánceres. Y a pesar de que me gusta el café y a pesar de que me gusta el mate, esta dualidad en la cafeína de poderte producir aparentemente tanto bien, pero como ya lo expliqué, también tanto mal, ¿no te suena un poco como a ese tipo de relaciones codependientes en donde hay momentos increíbles de felicidad, pero también hay picos inferiores de violencia en donde incluso pudiera acabar en una muerte o en varias muertes si hay hijos de por medio? La decisión final, por supuesto, la tienes tú. Yo solo te exhortaré a que ejercites tu temple. El cuarto enemigo del temple es el alcohol. Es bien sabido que el alcohol tiene efectos neurotóxicos en el cerebro, lo que significa que puede dañar o alterar la función de las células nerviosas y las vías neuronales. El consumo crónico de alcohol puede provocar cambios estructurales y funcionales en el cerebro, afectando las capacidades cognitivas, la memoria y la salud cerebral en general. El Departamento de Salud de Australia afirma que no existe una dosis segura de alcohol. Las investigaciones han demostrado que cualquier cantidad de alcohol, incluso en niveles bajos, puede tener consecuencias negativas para la salud, incluido un mayor riesgo de diversas afecciones como enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares y problemas de salud mental. El alcohol mata las células cerebrales. Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Estás comprometiendo directamente la parte de tu cerebro con la que te comunicas con Dios. Pero no solo eso, cuando ocurren los accidentes es porque tu cerebro, tu juicio, está comprometido. Si tomas la vuelta demasiado abierta cuando lo tenías que hacer más corta, puede terminar en historias trágicas. El enemigo número 5 del temple se llama mercurio. El mercurio también es una neurotoxina. De igual manera, puede matar las células cerebrales y corroer la vaina de mielina. Esto es una membrana protectora que envuelve las células nerviosas, específicamente los axones. Está compuesta por una combinación de grasas y de proteínas. Y su principal función es aislar y proteger las células nerviosas, ayudando en la transmisión rápida y eficiente de señales eléctricas entre neuronas a lo largo de las fibras nerviosas. Y cuando la vaina de mielina se corroe lo suficiente, puede haber una muy estrecha relación con la aparición de esclerosis múltiple. El cerebro es el órgano más graso del cuerpo. Es por eso que la dieta keto o cetogénica está ayudando a las personas a superar distintas afecciones cerebrales. Probablemente existen tres fuentes principales de mercurio para el cuerpo. Unos son los empastes de mercurio en la boca o rellenos, no sé cómo lo conozcan en tu país. Otra fuente son los pescados, sobre todo los pescados grandes. Tampoco son recomendados los pescados criados en granja, es decir, en cautiverio, criados por humanos, sino que los mejores pescados son los pescados pequeños que viven en lo salvaje. También algunas vacunas podrían contener timerosal, que se le añade a ciertas vacunas para prevenir el crecimiento de bacterias y hongos que podrían contaminar dicha vacuna. No hay una dosis segura ni de mercurio ni de alcohol. El sexto enemigo del temple se llama tabaco. El tabaco puede llegar a contener hasta 4,000 sustancias químicas en un solo cigarrillo. Y es una de las formas más efectivas de bloquear el oxígeno que llega a las células cerebrales. Pueden contener sustancias químicas, entre ellas nicotina, alquitrán, monóxido de carbono, formaldehído, amoníaco y diversos carcinógenos y sustancias tóxicas. El séptimo enemigo del temple se llaman medicamentos alopáticos. Por su diseño, los medicamentos no curan una enfermedad, solo cambian la forma y la ubicación. Y obviamente no nos estamos refiriendo a una crisis en donde requieres lo más rápido posible ayuda, aunque sea de un medicamento, para controlar la crisis. El efecto secundario de muchos medicamentos bloquea la función de la corteza prefrontal en algunos casos más que en otros. El octavo enemigo del temple son los productos químicos. De manera general, los productos químicos dañan los tejidos. Ya dimos el ejemplo del mercurio. Pero también hay químicos en shampoos, pasta de dientes, ropa, y esto incluye ropa interior femenina, con sustancias químicas que pudieran ingresar al cuerpo. El noveno enemigo del temple se llama glutamato monosódico. En las etiquetas lo puedes encontrar con la abreviación MSG, GMC, salchina o en países como Japón con el nombre de umami. El glutamato monosódico es uno de los aditivos alimentarios más utilizados en los alimentos comerciales. Su aplicación ha aumentado con el tiempo y se encuentra en muchos ingredientes diferentes y alimentos procesados que se pueden obtener en todos los mercados o tiendas de comestibles. En un artículo de revisión titulado "Uso extensivo de glutamato monosódico, una amenaza para la salud pública", afirma que además de sus efectos potenciadores del sabor, el glutamato monosódico se ha asociado con diversas formas de toxicidad que pudieran causar obesidad, trastornos metabólicos, síndrome del restaurante chino, efectos neurotóxicos y efectos perjudiciales sobre los órganos reproductivos. En el mismo artículo de revisión, que te dejaré en las notas del programa, afirma en cuanto a la obesidad que el glutamato monosódico produce un cambio en cascada de señalización del hipotálamo, altera la acción de la leptina. La leptina es una hormona que, alterada, provoca un aumento del hambre y una disminución del gasto energético. Aumenta la palabilidad, que se refiere a la percepción de agrado o deseabilidad de los alimentos, lo que hace más difícil para las personas resistirse a comer en exceso. ¿Te suena familiar esto? Aumenta también la resistina, que es otra hormona que participa en el metabolismo energético, se ha asociado con la resistencia a la insulina y la inflamación. El MGC o glutamato monosódico también se le ha asociado con el síndrome del restaurante chino, que entre sus síntomas incluyen sensación de ardor en la parte posterior del cuello, ampollas que se extienden a ambos brazos, parte anterior del tórax, enrojecimiento, mareos, síncope o desmayo y presión facial. Como neurotoxina, se le podría asociar a afecciones cerebrales como Alzheimer, tumor cerebral, esquizofrenia, demencia, ansiedad, síndrome de Tourette, enfermedad de Huntington, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson y epilepsia. En cuanto a su asociación a anomalías reproductivas, pudiera provocar cambios estructurales dentro de los órganos reproductivos, particularmente en los ovarios, lo que podría afectar sus funciones fisiológicas normales y su integridad. También podría provocar un aumento anormal en el tamaño de las células de la teca folicular de los ovarios, que son esenciales para el desarrollo de los folículos y la producción de hormonas. La exposición al glutamato monosódico se ha relacionado con posibles daños al ADN dentro de las células reproductivas, lo que podría tener implicaciones para la integridad genética y la salud reproductiva. La exposición del glutamato monosódico puede provocar también alteraciones en la estructura y función de las proteínas dentro de los tejidos reproductivos, lo que podría afectar diversos procesos y funciones celulares. En las conclusiones de la misma investigación, dice textualmente que es posible que hasta ahora se hayan subestimado estas amenazas. Menciona que el glutamato monosódico es un aditivo alimentario controvertido que se utiliza en alimentos enlatados, galletas saladas, carne, aderezos para ensaladas, cenas congeladas y muchos otros productos. El último párrafo de su conclusión dice textualmente: si se proporcionaran pruebas más sustanciales de la toxicidad del glutamato monosódico, no sería imprudente considerar una prohibición total del uso del glutamato monosódico como potenciador del sabor. El enemigo número 10 del temple es moho. El moho es tóxico. Esto no es nuevo. Levítico 14:45 dice que si el moho en una casa persiste, derríbala. El moho puede inhibir la absorción de oxígeno a través del cuerpo, especialmente en las células cerebrales. El enemigo número 11 del temple es exceso de campo electromagnético. Si bien los campos electromagnéticos son un componente natural de nuestro entorno, las fuentes de campo electromagnético creadas por el hombre como líneas eléctricas, teléfonos móviles y enrutadores Wi-Fi, se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años. La exposición a altos niveles de campos electromagnéticos se ha relacionado con diversos problemas de salud, incluidos cáncer, trastornos neurológicos, alteraciones del sueño. Algunos ejemplos de campos electromagnéticos creados por el hombre y, por lo tanto, de los que debemos tener mesura en su uso son líneas eléctricas, teléfonos móviles, torres de telefonía móvil, torres de transmisión, enrutadores Wi-Fi, ordenadores, computadoras, hornos de microondas, rayos X, tomografías computarizadas, dispositivos de comunicación que emiten radiación de radiofrecuencia, camas de bronceado que emiten radiación ultravioleta, lámparas de calor que emiten radiación infrarroja, entre otros. Y el enemigo número 12 del temple se llama aspartamo, o en inglés aspartame, que puede aparecer bajo las marcas de NutraSweet, Splenda o cualquier otro endulzante. El aspartamo también es una excitotoxina. Te engorda, te da hambre, te deprime y provoca todo tipo de afecciones médicas, incluidas el síndrome premenstrual y las migrañas. Ahora te das cuenta cómo sí necesitas una fortaleza enérgica y valentía serena para afrontar la moderación de azúcar, del consumo de trigo refinado, café, alcohol, mercurio, tabaco, medicamentos, productos con químicos, glutamato monosódico, moho, exceso de campo electromagnético, aspartamo. Quiero que sepas que no espero que apliques el 100% de las recomendaciones que el día de hoy te acabo de explicar. Si aplicaras el 40%, generarías un tremendo cambio en tu vida, incluso si solo aplicas el 10%. Lo que sí te recomiendo es que de cuando en cuando este episodio lo vuelvas a escuchar. Recuerda las palabras de Cicerón: la repetición es la madre de la retención. Y otra cosa más, absolutamente todos los enemigos del temple generan oxidación celular. Algo que naturalmente puede contrarrestar la oxidación celular son los antioxidantes. Hay muy buenos antioxidantes allá afuera. Por ejemplo, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina C. Pero mucho ojo, que sea totalmente natural. Porque recuerda que ya hoy por hoy las farmacéuticas ya venden vitaminas sintéticas. Y si quieres a uno de los más poderosos antioxidantes, de hecho, considerado como el antioxidante maestro, vas a querer escuchar el episodio número 3, número 4 y número 6. Si hasta este momento te está gustando el podcast, quiero retarte a que en este momento, mientras continúas escuchando el podcast, puedas compartir este episodio a 3 amigos o a 3 familiares que creas que les puede beneficiar, que creas que pueden haber algo de interés para ellos, y les menciones algo como: hey, amigo, encontré este podcast que está bastante interesante, te lo recomiendo que lo escuches en una oportunidad. Anda, mándalo ahora, mándaselo al Guaguaras, al Tuercas, al Sabritas o a cualquier persona que consideras que le pueda interesar. Es tiempo del segmento número 2. Secretos naturales que no quieren que sepas. A este segmento le he titulado La fábrica de comida. Y es que, piénsalo, a principios del siglo XX, la mayoría de nuestros carbohidratos procedían de alimentos integrales, como cereales, frijoles y papas. Hoy en día, la mayoría de nuestros carbohidratos provienen de alimentos refinados como harina blanca, que si quieres saber más al respecto, te recomiendo que escuches el episodio número 2, donde hablamos del peligro del trigo refinado. Pero además de harina blanca, consumimos azúcar, jarabe de maíz, bebidas azucaradas, papas fritas, papas a la francesa. La comida fresca ha sido sustituida por la comida rápida. Hace 100 años no existían supermercados gigantes ni cadenas de restaurantes, y era común que un hogar tuviera un huerto y ganado para alimentarse. Hoy en día, esta práctica es una rareza en el mundo occidental. Y la comida que la mayoría de la gente supone que es saludable ha sido secuestrada. Los fabricantes de alimentos despojan a los alimentos de su valor nutricional y luego añaden ingredientes químicos no naturales, incluidos sabores, colorantes, aditivos, conservantes y potenciadores de textura artificiales, así como azúcar y sal refinadas, aceites hidrogenados y grasas trans. La industria alimentaria ha sustituido los ingredientes naturales por artificiales para aumentar el margen de ganancia y la vida útil de sus productos. En pocas palabras, el sabor artificial de fresa es mucho más barato que el de fresas reales. El colorante caramelo, elaborado con amoníaco, es uno de los colorantes alimenticios más utilizados en el mundo. Se utiliza en refrescos de cola, cerveza, salsas y más. Y ha sido identificado como carcinógeno. El estado de California exige que los fabricantes de alimentos coloquen una etiqueta de advertencia en los alimentos que contengan más de 29 microgramos de colorante caramelo. Los gigantes agrícolas están cultivando productos con fertilizantes, pesticidas y herbicidas químicos tóxicos. Muchas frutas y verduras se recogen antes de que estén maduras y luego se maduran artificialmente con gas etileno. Estos organismos genéticamente modificados están diseñados genéticamente con ADN de bacterias, virus u otras plantas y animales para resistir herbicidas tóxicos como el glifosato, que se encuentra en el Roundup, y así producir su propio insecticida. Numerosos estudios han demostrado que los alimentos transgénicos pueden ser tóxicos o alergénicos y peligrosos para las personas y los animales que los comen. Y muchas naciones desarrolladas no consideran que los transgénicos sean seguros. Más de 60 países, incluidos Australia, Japón y la Unión Europea, tienen restricciones significativas y/o prohibiciones absolutas sobre la producción y venta de organismos genéticamente modificados. Desafortunadamente, en países como en Estados Unidos, la historia es diferente. La alfalfa, la canola, el maíz, la papaya, la soja, el azúcar, la remolacha, el calabacín y la calabaza amarilla de verano cultivados en Estados Unidos están predominantemente modificados genéticamente. Recuerda, nada es gratis en la vida. Por ejemplo, tienes una manzana que de pura casualidad se te ha quedado ahí abandonada por semanas o meses y no se echa a perder. ¿Tú crees que eso es normal? ¿O crees que la naturaleza diseñó un tiempo de vida y un tiempo de decadencia para los alimentos? La mejor alternativa para comer sano, lo hemos mencionado en otros episodios, es consumir frutas y verduras orgánicas. Sin embargo, entendemos que a veces eso no es posible. Lo segundo mejor sería que busques frutas y verduras no transgénicas, que también no serán orgánicas, pero que se cultivan de manera tradicional, y lo que puedes hacer es lavar sumamente bien para quitar pesticidas y herbicidas. Recuerda que lo importante es comenzar a hacer conciencia. Comienza por algo. Comienza por algo en este momento, en este día. Empieza a tomar decisiones sabias para tener una vida cada vez más saludable. Hemos llegado al segmento número 3, remedios caseros. Y le he titulado a este segmento Más allá del guacamole. Hoy hablaremos de los secretos detrás del aguacate, pero antes, para nuestra audiencia internacional, quien no conozca el guacamole, es una deliciosa salsa mexicana hecha con aguacate, con tomate, cebolla, cilantro, chile, por supuesto. Hay personas que le ponen limón y otros aditamentos, pero la realidad es que es riquísimo. Vamos a iniciar hablando de esta deliciosa y nutritiva fruta, mencionando 5 aspectos curiosos y únicos que vale la pena conocer. Primeramente, el aguacate es la fruta con más grasa del mundo. De hecho, el 77% de su composición es grasa. Sin embargo, estas grasas son grasas saludables, principalmente grasas monoinsaturadas, que ayudan a reducir el colesterol malo o LDL y aumentan el colesterol bueno, HDL. El dato curioso número 2 es que en algunos lugares el aguacate es conocido como aguacate del amor, debido a su forma y a la creencia de que tiene propiedades afrodisíacas. En la cultura maya, el aguacate se asocia con el dios del amor Xochipilli. Xochipilli era un dios azteca, el dios azteca del amor, de la belleza, de la danza, las flores, el canto y los juegos. Era el hermano gemelo de Xochiquetzal. Y Xochipilli era representado como un joven apuesto con flores en el cabello. A menudo se le asociaba con el aguacate, ya que se consideraba un símbolo de fertilidad y renacimiento. El dato curioso número 3 es que el aguacate no madura en el árbol, en cambio, maduran después de ser cosechados. Y como un tip, el proceso de maduración se puede acelerar colocando los aguacates en una bolsa de papel junto con una fruta, como una manzana o plátano. El dato curioso número 4 es la superioridad que tiene el aguacate con respecto a la carne, en ciertos aspectos. Por ejemplo, el aguacate tiene un mayor contenido energético que la carne. Igualmente, el aguacate posee más hierro. Entonces, una persona, por ejemplo, con deficiencia de hierro, ¿quiénes suelen ser? Personas con anemia, con fatiga, piel pálida, dificultad para concentrarse. Es probable que esas personas pudieran llegar a tener deficiencia de hierro. Pero también las mujeres en edad fértil, las mujeres que pierden hierro a través de la menstruación o que donan sangre con frecuencia o que llevan una dieta vegetariana o vegana o personas con ciertos trastornos médicos como la enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal. Solo recuerda también consumir vitamina C cuando pretendes incrementar tus ingestas de hierro, ya que la vitamina C ayuda a que el hierro se pueda asimilar. Otro dato curioso del aguacate es que su cáscara y hueso puede llegar a ser tóxico para mascotas, especialmente para perros, gatos o caballos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estas dos partes tienen algo que se llama persina, que puede llegar a ser tóxica para los animales. Ahora pasemos a ver los beneficios del aguacate. La cantidad de ácidos grasos saludables que contiene el aguacate es impresionante. Entre ellos se encuentra el ácido oleico. Y quiero hacer una acotación solamente sobre este ácido porque puede ser bastante interesante, ya que tiene muchísimos beneficios para la salud. Por ejemplo, para la salud cardiovascular, ya que tiene efectos positivos y puede ayudar a reducir niveles de colesterol malo. Y esto, a su vez, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Igualmente, el ácido oleico tiene propiedades antiinflamatorias. La inflamación está relacionada con distintas enfermedades como enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. De ahí que las propiedades antiinflamatorias del ácido oleico puedan beneficiar a estas enfermedades. Además, se habla que las grasas saludables del aguacate pueden ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones y mejorar los síntomas de la artritis. El ácido oleico puede influir positivamente en la sensibilidad a la insulina y de ahí que ayude a regular los niveles de azúcar en la sangre. Un cuarto beneficio del ácido oleico, que es contenido por el aguacate, es que pudiera ayudar a la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque contribuye a la sensación de saciedad y esto puede ayudar a reducir el consumo total de alimentos. También hay investigaciones que sugieren que el ácido oleico puede tener beneficios para la salud cerebral, puede ayudar a mejorar la función cognitiva y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Igualmente, el ácido oleico tiene propiedades anticancerígenas. Algunos estudios han sugerido que puede tener efectos inhibidores sobre el crecimiento de ciertos tipos de células cancerosas. Aquí yo quiero hacer un paréntesis porque desde hace tiempo he escuchado los beneficios que pueden llegar a tener las grasas para problemas cognitivos. De ahí que sea tan recomendable, además del aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos como la almendra, avellana, pistaches, piñones y algunos tipos de pescado, solamente que en estos últimos es importante tener la precaución porque hay pescados que pueden ser muy altos en mercurio, lo cual puede ser sumamente perjudicial. Pero el aguacate, además de ser delicioso, es sumamente nutritivo. Así es que yo espero, yo creo que voy a la mitad de describirte el aguacate, pero yo espero que puedas integrar a tu alimentación recurrente de aguacate. El aguacate está lleno de nutrientes. Particularmente quiero enfocarme en los antioxidantes porque tiene particularmente dos antioxidantes, la luteína y la zeaxantina, que ayudan en demasía a la salud ocular. La luteína y la zeaxantina se concentran en la retina y en la parte posterior del ojo que es responsable de la visión. Aquí actúan como filtros de luz que ayudan a proteger los fotorreceptores de la retina de la luz dañina. Estos dos antioxidantes pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. Y oh sorpresa, una porción de aguacate de tamaño mediano contiene aproximadamente 18 miligramos de luteína y zeaxantina. Esto es más del 100% de la ingesta diaria recomendada para adultos. O sea, es perfecto que te puedas comer un aguacate diario. Poseen otros antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, que se sabe que los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres que causan las enfermedades, enfermedades como cáncer, por ejemplo. Pero me gustaría también enfocarme a otros nutrientes interesantes que tiene el aguacate, por ejemplo, el potasio, ya que este es un mineral importante para la salud cardiovascular. Puede ayudar a regular la presión arterial y a mantener el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Una pieza mediana de aguacate contiene aproximadamente 6.7 gramos de fibra, que es el 20% de la ingesta diaria recomendada. Y bueno, ¿esto de qué te puede ayudar? Bueno, la fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento. En otras palabras, la fibra también te puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. ¿Y qué si te dijera que el aguacate puede acabar con tu depresión, con tus problemas de memoria, pérdida de apetito, dolores musculares, anemia, fatiga? Esto a raíz de que el aguacate posee vitaminas del grupo B, es decir, la tiamina, riboflavina, niacina, el ácido pantoténico, la piridoxina, biotina, la B9, que es el ácido fólico, la cobalamina, que es la B12, y la gran mayoría de estas vitaminas ayudan a la producción de energía y a la función cerebral y al buen funcionamiento del sistema nervioso. Particularmente el ácido fólico, que lo conocemos porque se lo recomiendan, por ejemplo, a las mujeres embarazadas. Esto a raíz de que ayuda a la producción de glóbulos rojos. Recordemos que la mamá está en un proceso de bastante desgaste físico, pero también ayuda al buen desarrollo del bebé. A personas que pudieran llegar a estar enfermos del hígado, pudiera caerles un tanto pesado, por lo que a ese tipo de personas no se les recomendaría el aguacate. Fuera de ahí, prácticamente se recomienda a todas las personas. Es una fruta de muy, muy buena digestión. Es rarísimo que a alguien le pudiera causar algún malestar estomacal. Sin embargo, si te llegara a causar algún malestar estomacal, recuerda escuchar el episodio número 1, donde hablo de ciertos principios básicos, son solamente básicos, de cómo comenzar a tener una buena digestión, incluso desde antes de que el alimento llegue a tu estómago. Así que regresa a la naturaleza incorporando una deliciosa fruta, como lo es el aguacate, a tu alimentación diaria. De verdad espero que el episodio del día de hoy no solo te haya gustado, sino que te haya encantado. Si hubo al menos una cosa que el día de hoy te haya servido, te estaría infinitamente agradecido de que pudieras calificar este episodio con 5 estrellas, si tu plataforma de podcast lo permite. Si no, te agradecería enormemente que pudieras ir a el directorio de podcast de todo el mundo y busques Regresa a la Naturaleza. Este directorio es podchaser.com, se escribe podchaser.com. Buscas Regresa a la Naturaleza y puedes calificar episodio por episodio. Te estaremos infinitamente agradecidos. Y en esta semana queremos agradecer a Steffi Reyes por su muy amable review e igualmente por acompañarnos a prácticamente todos los lives que hacemos en nuestras redes sociales. Recuerda que también, si no nos estás siguiendo, puedes buscarnos en Instagram y en Facebook y nos vas a encontrar como Regresa a la Naturaleza. Y recuerda, la mejor manera de predecir tu salud es creándola.